como Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La inflación no da tregua y dispara los niveles de pobreza, dicen cubanos a Radio Martí. Familiares de presos políticos denuncian que estos no reciben adecuada atención médica en cárceles de Camagüey y La Habana. Asciende a más de 6.000 la cifra de cubanos detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos en los últimos 6 meses. Atentado atribuido a la guerrilla del ELN deja 9 militares muertos en Colombia. El presidente Joe Biden inaugura en Washington la segunda cumbre por la democracia. Y una revisión de rutina del Papa Francisco termina en hospitalización por infección respiratoria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio. Al ingeniero Efraín García está en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzamos hablando de economía y es que la inflación no deja de aumentar en Cuba y dispara los niveles de pobreza, dicen los cubanos consultados por Radio Martí. Los detalles con Tomás Cardoso.
La inflación y el desabastecimiento de alimentos continúan cuesta arriba en Cuba, alertan residentes desde la isla. El líder de la Liga de Campesinos Independientes, Esteban Ajete Abascal, explica desde Pinar del Río la situación con el costo de los alimentos básicos.
6 libras de boniato, 300 pesos, 50 pesos la libra. El salario de un hombre trabajando de sol a sol, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde. Si Dios no pone su mano, poco a poco nos vamos a morir de hambre.
Guillermo del Sol cuenta el esfuerzo que tuvo que realizar este martes para comprar unas libras de arroz.
Y he caminado Santa Clara entero y ahorita fue que encontré a 140 pesos un puñado de arroz, que no se sabe si es arroz o si es tierra lo que compré.
En la ciudad de Holguín hay hasta un importante faltante de leche para el alimento de niños entre 0 y 7 años, informa Ramón Zamora.
Una desolación terrible en los mercados porque evidentemente no hay nada que comprar. El pueblo sigue acudiendo al sector privado, pero con pocos ingresos para poder pagar los precios que están bastante altos para poder sostener una mesa en la actualidad. Hay bastante queja por parte de las mismas familias porque no tienen apenas para darle a los niños. Lo que están dándole es raspadura diluida en agua porque ni azúcar tienen. Esto es crítico.
Santiago de Cuba no escapa al desabastecimiento total y los precios son inalcanzables, nos dice Eldris González Pozo.
Aquí ni con el dinero aparece nada, ni cerdo, ni una salchicha, nada que comer. Yo me comí un espagueti hoy con puré de tomate nada más porque no había más nada.
Joel Espinosa Medrano, emprendedor en Villa Clara, señala que la inflación ya dispara los niveles de miseria.
Ese pan que se lleva por la bodega ya está imposible de comer. Desde que llega está hecho una piedra oscura. No sabes ni con qué se está elaborando ese pan. Estamos inmersos en una situación de crisis total, de alimentación, de transportación.
Teresa Miranda Céspedes describe la crisis existente en Mayarí para poder alimentarse, además del acoso de las autoridades en contra de los cuentapropistas.
A esos vendedores de esos puntos le están cayendo arriba también para acabar con ellos. Mira las multas que le pusieron, descomunales. 1.000, 2.000, 5.000. La gente anda loca de hambre. Lo que hay en los puntos de venta, la gente no tiene dinero. Todos no pueden llegar hasta ahí. La carne de porco está a 400 pesos. La libra de malanga está a 90 pesos.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Andrés Lai Guerra Blanco apuntó.
La situación es crítica, no hay nada en la calle. Todavía existen faltantes de la canasta básica de meses anteriores, no solamente de este mes que está por terminar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares del preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, dijeron a Radio Martí que al recluso se le está negando un medicamento en el combinado del Este en La Habana. Su hijo, Henry Serrano, hizo la denuncia.
Desde la visita pasada, a él el médico ahí del centro del combinado le recetó un medicamento para la próstata. El medicamento ese existe y hay en el centro porque el médico mismo, por boca del médico mismo, se dijo que sí había combinación de otros presos, ¿no? Y entonces él le ha estado pidiendo un medicamento y se lo están denegando y no se lo no te lo están dando. Por lo que yo tuve una disputa con dos de los que están al frente ahí, el reeducador de él, ahora mismo terminé de conversar con él, que lo sentía hasta con catarro, estaba tremendo despotismo, tremenda mala atención. Entonces eso me tuvo un poco de ira, la cual tuve de contenerme, ¿ves? Lo sentía catarrado, todo triste, hasta ahora Dios, le pregunté qué pasaba y no me dijo nada. Ya lleva tiempo esto ya caminando, otra, porque son las pésimas condiciones en las que está mi papá adentro. La mala higiene que hay adentro en el combinado, el mal alimento que hay en el combinado. Entonces yo temo de que esta enfermedad, o sea, si me es tratada, la mayoría de mi familia, los mayores han fallecido por esto. Con esta gente no se puede imaginar nada bueno.
Ángel Serrano Hernández fue sancionado a 14 años de cárcel por manifestarse en el reparto capitalino de La Guinera durante las protestas antigubernamentales del 11J de 2021. Asimismo, la madre del preso político del 11J, Luis Emilio Cabrera Díaz, reclama una adecuada atención médica para su hijo. Norma Díaz dijo a Radio Martí desde Camagüey que su hijo fue trasladado desde la prisión Kilo 9 al hospital de la cárcel Kilo 8.
Preso desde 2021. Esta es la séptima vez que está ingresado porque parece que ya ese cuadro alérgico se le produce cualquier alimento porque ya lo tiene en sangre. Empezó el cuadro reventándose los oídos, después los brazos, después la parte de los testículos y ahora el cuadro se le ha reflejado en las dos piernas donde la tiene muy llena de humor. Me sugiere él, para nada me han permitido verlo ni hablar con los médicos ni nada, que lo tiene muy lleno de humor, de grano. Eso le produce mucho dolor y mucha fiebre y entonces el cuadro ahora creo que es más grave por lo que él me dijo ayer, que logró comunicarse conmigo porque alguien le hizo el favor de prestarle rápido un teléfono, que él tiene miedo a perder su piel. Las visitas de él son cada dos meses y excepto eso, las veces que ha estado ingresado enfermo jamás me han permitido poder verlo ni nada. Yo le estoy viendo a la autoridad en este momento que lo trasladen a un hospital civil si es que ese hospital no llega a tener el antibiótico, el tratamiento adecuado que mi hijo lleva. Ahí, si ellos no lo tienen, que lo trasladen para un hospital. Yo sabe el dolor de una madre, saber que un hijo está preso, condenado a 12 años, que no mató a nadie, y por encima preso, botado en una cama en un hospital. Créeme que yo llevo días sin comer, sin poder dormir, sin poder nada, desesperada.
Julio Luis Emilio Cabrera Díaz fue condenado a 12 años de prisión por participar en las protestas populares del 11J en la ciudad de Camagüey. Escuchen, la tripulación del escampavía Bernard Weber de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 29 migrantes a Cuba. A través de Twitter, la oficina del sureste de la Guardia Costera agregó que continúa trabajando con equipos de otras agencias las 24 horas del día para evitar que las personas desembarquen ilegalmente en territorio estadounidense. También advirtió a los migrantes que no deben lanzarse al mar y arriesgar su vida. Desde el 1 de octubre de 2022, equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.107 cubanos. De otra parte, panelistas de una conferencia organizada por una coalición de grupos que abogan por el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, coinciden en la opinión de que el gobierno del presidente Biden debe sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En una conferencia virtual de la Alianza por Cuba, Compromiso y Respeto, se analizaron las razones detrás de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una de ellas es el rechazo de La Habana a la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad de un atentado con bomba en el 2019. Jimena Sánchez Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, recordó que Cuba se negó a cumplir la petición de extradición alegando que la misma violaría los protocolos establecidos como garante de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Cuba, together with Norway, signed a protocol. Ella dice que Cuba junto a Noruega firmaron un protocolo de retorno seguro de la delegación y básicamente no tuvo otra opción que honrar ese protocolo a pesar de la solicitud de extradición que hizo el entonces presidente Duque. Señaló además que en noviembre del 2022 el actual presidente Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura y extradición en contra de los negociadores del ELN para facilitar los diálogos de paz con esa guerrilla. Por su parte, Fulton Armstrong, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, habló de otra de las razones por las que Estados Unidos colocó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que da refugio a varios fugitivos estadounidenses de la justicia. El panelista habló específicamente del caso de Joan Chesimard, también conocida como Assata Shakur, una fugitiva de la lista de terroristas más buscados del FBI. Según Armstrong, Chesimard no fue condenada por cometer actos de terrorismo, sino que fue clasificada como terrorista por el FBI en el 2005. Mientras tanto, en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se aprobó enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de dicha lista hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba alberga a terroristas de América Latina y está aliada con los adversarios de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy ante líderes de todo el mundo que el fortalecimiento de la democracia es el desafío que define nuestra era y que se trata de un trabajo que nunca termina. Biden dijo en la segunda cumbre por la democracia, que se celebra de forma virtual, que es necesario fortalecer continuamente las instituciones, erradicar la corrupción, buscar consensos y rechazar la violencia política. El mandatario subrayó que hoy se puede decir que las democracias del mundo se están volviendo más fuertes y no más débiles, y que las autocracias del mundo se están volviendo más débiles, no más fuertes. De otra parte, China afirmó que una reunión de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, sería una provocación grave de Taipei a la que Pekín respondería. La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del gobierno chino, Xu Fengliang, dijo que la escala de Estados Unidos es esencialmente un acto provocativo con el que los dirigentes taiwaneses intentan crear incidentes que violen el principio de una sola China. La presidenta de Taiwán hará una escala en Nueva York este jueves y otra en Los Ángeles el 5 de abril, como parte de su viaje a Guatemala y Belice, dos de los 13 países que tienen lazos diplomáticos con Taipei. China reclama la soberanía sobre Taiwán, a la que considera una provincia rebelde. Y es que la presidenta de Taiwán ha iniciado hoy este viaje a Guatemala y Belice con escala en los Estados Unidos en medio de fuertes críticas.
Un viaje estratégico. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, partió el miércoles de visita a Guatemala y Belice, dos de los 13 países del mundo que reconocen oficialmente a la isla por encima de Pekín, que en los últimos días le arrebató a Honduras. Los restantes aliados de Taipei incluyen a Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico. La presión externa no va a impedir nuestra determinación de ser globales. Estamos tranquilos y confiados, no sucumbiremos y no provocaremos. Taiwán caminará por el camino de la libertad y la democracia con determinación y caminará hacia el mundo. La visita incluye escalas en Estados Unidos, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que se reuniría con Tsai, algo que despertó una airada reacción de China. Bajo el principio de una sola China, ningún país puede mantener relaciones oficiales simultáneas con Pekín y con Taiwán. China se opone firmemente a cualquier forma de intercambios oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, a la visita de la líder de Taiwán a Estados Unidos bajo cualquier motivo y a toda forma de contacto en violación del principio de una sola China. China considera a la isla parte de su territorio, al que quiere retomar un día, incluso por la fuerza si fuera necesario. Estados Unidos advirtió el miércoles al gobierno chino contra cualquier reacción excesiva.
Y el flujo de migrantes que intentan llegar a la frontera sur y norte de Estados Unidos motiva al Departamento de Justicia a pedir más presupuesto buscando aumentar el número de jueces de inmigración. Informa Yoconda Tapia.
En los últimos meses, varias tragedias han marcado a los inmigrantes que salen desde diferentes puntos del continente en busca de llegar a las fronteras de Estados Unidos, sur y norte, para cruzarlas en medio de varias medidas que están en vigencia y que benefician a algunas nacionalidades y el título 42 aún vigente. En este escenario, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está contratando a jueces de inmigración con la esperanza de aliviar una acumulación de casos intratable. En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, que comienza el 1 de octubre, el departamento busca 1.460 millones de dólares para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una subagencia dentro del departamento encargada de adjudicar reclamos de inmigración. La solicitud fue presentada por el secretario de Justicia, Merrick Garland, ante el Comité de Apropiaciones en el Senado.
Estamos solicitando recursos adicionales. Estamos pidiendo 1.460 millones de dólares, un aumento del 69% para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, para contratar casi 1.000 nuevos empleados. Esto constituye 150 nuevos jueces de inmigración. Estos recursos apoyarán nuestros esfuerzos para aplicar las leyes de inmigración de manera justa y eficiente.
Esta solicitud permitirá que la agencia contrate a 965 nuevos miembros del personal judicial, incluidos 150 nuevos jueces de inmigración que, según dijo el fiscal general, estarían siendo ubicados en áreas con la mayor cantidad de casos. En el año fiscal 2023, Florida, Texas, California y Nueva York tuvieron la mayor cantidad de casos de inmigración pendientes y actualmente hay alrededor de 600 jueces de inmigración en el país, más del doble que hace unos años, manejando más de 2 millones de casos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a propósito de migración, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá registró un nuevo récord en el cruce de migrantes por la selva del Darién en lo que va de este año. Una actualización que hacemos desde la sala de redacción de La Voz de América.
En total, las cifras oficiales registradas por las autoridades panameñas muestran un récord de 78.585 personas que han cruzado a pie la peligrosa selva del Darién en apenas 3 meses de lo que va de este año, una cifra que es 5 veces mayor que la del año 2022, cuando el país ya alertaba de una seria crisis migratoria en esta región. A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá presentó las cifras que muestran que a la fecha han pasado por el territorio panameño unos 25.666 venezolanos, 21.804 haitianos, 13.842 ecuatorianos, 2.320 chilenos, 1.891 colombianos y 1.887 brasileños. Durante la cumbre iberoamericana, el vicepresidente panameño José Gabriel Carrizo realizó un llamado a la comunidad internacional para limitar la llegada masiva de migrantes a esta selva.
Requerimos de la cooperación internacional con el fin de conservar, entre otros valiosos recursos, el Parque Nacional Darién. Miles de personas arriesgan sus vidas a diario atravesando este santuario de biodiversidad en un flujo migratorio que amenaza con desbordarnos.
Según datos de las autoridades migratorias, en 2022, más de 248 mil personas cruzaron la frontera, cerca del doble registrado en 2021, y este año se estima que 400 mil migrantes podrían pasar por esta selva rompiendo todos los registros. Cada año, decenas de miles de migrantes arriesgan sus vidas en el tapón de Darién, una de las selvas más peligrosas y espesas del mundo, para seguir su viaje y finalmente llegar a los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente de México asegura que no habrá impunidad en el caso de la muerte de decenas de migrantes por un incendio en una instalación del gobierno en Ciudad Juárez. Los detalles con José Luis Ramos.
Andrés Manuel López Obrador prometió llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de los migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez a los que el gobierno iba a deportar.
Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia.
López Obrador expresó sus condolencias a familiares y gobiernos de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador, los países de origen de los 38 migrantes que perdieron la vida en el incendio.
La Comisión de Derechos Humanos también está haciendo su trabajo de manera independiente, en forma autónoma, y no hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad.
En un video de unos pocos segundos se observa a los migrantes dentro de la celda del Instituto Nacional de Migración manifestándose, y en una parte de ella se comienza a ver el fuego. Hay dos guardias migratorios que salen del lugar sin ayudarles.
Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Terminamos en Colombia, ya que el gobierno está acusando a la guerrilla del ELN de matar a 9 militares en un ataque en el norte del país. La agencia francesa de prensa tiene el informe con las declaraciones del ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez.
El gobierno colombiano anunció el miércoles la muerte de 9 militares a manos de la guerrilla del ELN. Otros 9 resultaron heridos. El ataque tuvo lugar en el Carmen, en el noreste del país.
Rechazamos el hecho. Vamos a estar en el examen concreto de la situación, de acuerdo con los análisis que realice el señor presidente de la República.
La mayoría de los soldados fallecidos eran jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio y rondaban los 20 años de edad. El presidente Gustavo Petro manifestó su repudio total y convocó a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, a países garantes y acompañantes. Se trata del ataque más letal de la guerrilla desde que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno de Petro en noviembre pasado.
El gobierno de Venezuela comenzó un proceso de investigación para depurar la responsabilidad de altos funcionarios en presuntos hechos de corrupción que involucran a la estatal petrolera PDVSA. La ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en PDVSA o alguna de sus filiales, con lo que se comprometieron, de acuerdo a sus datos, más de 42 mil millones de dólares en los últimos 20 años. La Fiscalía, que no siempre anuncia el monto desfalcado, aseguró recientemente que desde agosto de 2017 han sido descubiertas 31 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, lo que ha dejado un saldo de 75 personas condenadas. Y mucha atención, el Papa Francisco continuará internado varios días en un hospital por una infección pulmonar. El Vaticano informó que el pontífice fue ingresado al hospital Gemelli para ser sometido a un control médico programado, pero todo ha cambiado, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Fue internado el miércoles el Papa Francisco. El Vaticano informó en un comunicado que el pontífice de 86 años fue ingresado para controles previamente programados, sin precisar cuánto duraría la hospitalización. Una fuente vaticana indicó a la France Press que las audiencias del jueves fueron suspendidas ante la eventualidad de que tenga que realizarse más exámenes. Por su parte, fuentes del Centro Médico Romano indicaron a la prensa local que Francisco llegó en ambulancia tras presentar problemas cardíacos o respiratorios. El Papa había participado más temprano en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. En julio de 2021, Francisco permaneció 10 días en el hospital por una delicada operación de colon. Desde mayo de 2022, el pontífice argentino, que lleva 10 años de papado, se traslada en silla de ruedas debido a una artritis en la rodilla derecha.
Ucrania recibió un nuevo espaldarazo con la llegada de los primeros tanques Challenger 2 británicos, mientras continúa el pulso entre los militares rusos y ucranianos en la región de Donetsk, la zona más militarizada del frente ucraniano. El titular de defensa de Ucrania, que publicó un video en el que se ven al menos 6 tanques, no especificó el número total de blindados incluidos en la presente partida. Se trata del segundo envío de tanques europeos a Ucrania esta semana. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin admitió que las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania podrían tener consecuencias negativas para el país, tras haber insistido en que Moscú se adaptaba a las medidas punitivas. Durante una reunión gubernamental televisada, Putin dijo que las sanciones adoptadas contra la economía rusa realmente podrían tener un impacto negativo a mediano plazo. Y el Comité Olímpico Internacional está abriendo la puerta a las competencias a los rusos con bandera neutral y a título individual.
El Comité Olímpico Internacional abrió la puerta el martes a la reintegración de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, siempre que participen con bandera neutra y a título individual.
Athletes who actively support the war cannot compete.
Los atletas que apoyan activamente la guerra no pueden competir. El personal de apoyo que respalda la guerra no puede entrar.
Cannot be entered. For athletes,
los atletas que tengan contratos con los ejércitos de Rusia o Bielorrusia o agencias de seguridad nacionales no pueden competir.
Cannot compete.
Cuando las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya han comenzado en algunas disciplinas, el COI, en cambio, informó que más adelante tomará una decisión al respecto. La Junta Ejecutiva no consideró apropiado dar un cronograma porque esta es una situación extremadamente compleja. Nadie sabe qué va a pasar mañana, en una semana o en 9 meses. El COI sostiene que la participación de rusos y bielorrusos en el tenis y el ciclismo ha demostrado ser positiva, incluso cuando se enfrentan a adversarios ucranianos. Bach se apoyó en dos principios del olimpismo: el rechazo de toda injerencia política en el deporte y la no discriminación de los atletas, lo que impide al COI excluir a rusos y bielorrusos únicamente por su pasaporte. Alemania y Polonia condenaron la decisión, mientras que distintas disciplinas ya se habían posicionado en las últimas semanas.
Y a las 3:26, así va el mundo. La Comisión Electoral de Birmania, controlada por la Junta Militar, disolvió la Liga Nacional por la Democracia, el partido liderado por la Premio Nobel de Paz Aung San Suu Kyi, derrocado por el golpe de Estado de 2021. Las autoridades de Zambia advirtieron que no permitirán protestas contra las políticas represivas hacia la comunidad LGBTQ durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, denunció en la cumbre de Por la Democracia que Azerbaiyán ha llevado a cabo un intento de limpieza étnica de la población armenia en Nagorno-Karabaj. Un tribunal de Suecia condenó a una mujer a 2 meses de cárcel por crímenes de guerra tras publicar varias fotografías junto a cabezas cercenadas por el grupo terrorista Estado Islámico cuando controló la ciudad siria de Raqqa. El actor estadounidense Mark Hamill ha cedido la voz de Luke Skywalker, el personaje de la saga La Guerra de las Galaxias, para que aplicación telefónica que alerta a los ucranianos de posible bombardeo rusos y que el gobierno de Kiev ha puesto en marcha junto a varias compañías tecnológicas. Atención, que tener el COVID-19 durante la gestación podría provocar un aumento en el riesgo de obesidad en los niños. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un estudio publicado en la revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo por investigadoras del Hospital General de Massachusetts indica que los niños nacidos de madres que tuvieron el COVID-19 durante el embarazo pueden ser más propensos a desarrollar obesidad. Según indican los resultados, los niños que fueron expuestos en el útero al COVID-19 presentan un patrón de crecimiento alterado en los primeros años de vida que puede aumentar su riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares con el paso del tiempo. Las doctoras encargadas del estudio analizaron unos 150 bebés nacidos de madres que habían padecido la enfermedad durante el embarazo y detectaron que los pequeños tenían un menor peso al nacer, seguido de un mayor aumento de peso en el primer año de vida, en comparación con unos 130 bebés cuyas madres no habían padecido la infección prenatal. Las autoras del estudio aseguran que aún queda mucho por investigar para comprender los efectos del COVID-19 en las mujeres embarazadas y los niños. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es deportiva. Indonesia no organizará el Mundial Sub-20 planificado para el próximo 20 de mayo. Y Argentina empieza a ganar terreno para convertirse en la sede de emergencia tras la propuesta formal que presentó a la AFA días antes de los conflictos existentes en el país que iba a albergar esta competencia. A propósito de Argentina, con un triplete de Lionel Messi superando los 100 goles con la albiceleste, Argentina apaleó 7-0 en la selección de Curazao ayer en partido amistoso disputado en Santiago del Estero. El arquero Eloy Rom, de 34 años, que actualmente se desempeña en el Columbus Crew de Estados Unidos, no ocultó su emoción al intercambiar la camiseta del 10 argentino al finalizar el compromiso. Terminamos nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que nos invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.